dos, sega menor das condicions, en dependencia dos esquivos e a lealdade das lesións. Supeditei, me soltei lastre, e vinme a 100 metros de min, e superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar da cultura, da media verdade, da estafa letal. Eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando saber popular.
Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos sean todos a las noches más gamberras de A Coruña, malhumoradas. Tete.
Buenas noches, compi. Menudo temazo me pones para abrir este programa. Para recibir a las personas que tenemos aquí, claro, entiendo.
Ay, sí. Todo planificado, todo planificado. Todo.
Bueno, SES siempre está bien. Puede entrar hasta en el baño si quiere.
Ay, me encanta esa mujer.
Sí, 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 desde luego que sí. Bueno, pues nada, pues vamos a presentar a quien escogió este tema para que lo pusiésemos hoy, aunque no lo teníamos pensado poner de cabecera.
No, pero si quieres lo pueden presentar luego. Este es el que te gusta, ¿no?
Bueno, este me suena más. Venga, va, lo dejamos un ratito.
Bienvenidos a las noches más malhumoradas de toda La Coruña por la 103.4 de Quad FM. Ahora sí que empezamos, ¿eh?
Ahora sí, buenas noches, casi tardes todavía, ¿verdad? Porque, bueno, estamos en esos días que se supone que son los más largos del año, mis días favoritos, por
Madre
cierto.
Mía, ¿cómo hueles a sardina, tía? ¿No te duchaste?
Todavía, pero bueno, no te voy a... Mira, no me tires de la lengua, compi.
Por Dios.
Te lo digo de verdad, ¿eh?
Sabes que yo llevo mal San Juan. Dúchate cuando te vayas a comer la sardina, por favor.
Tomaste.
¿Te comiste la sardina?
El Susana está hablando, pero no se le está escuchando el micro.
A ver, las invitadas que se presentan solas. Susana, porque no has aprendido nada todavía, que hay que esperar que se presente uno.
¿Eh? Yo he venido guiada por el olor de sardina de Estela. Es lo que hacemos las ancianas, es lo que toca.
No me hagáis deciros lo que estáis oliendo, por favor. Os lo pido.
A Estela le huele la sardina. Mira, se tiene así como
me está entrando hasta un calor.
A parrocha, a parrocha.
Oye, que hay un local cerca de mi casa, bueno, casi al lado, de hecho, para ver si ya que la gente sepa dónde vivo, que se llama el Golden Fish y por lo visto le llamaban a parrocha dorada, ¿no? Según he escuchado.
Había parrochas de todos sus colores.
Claro, a mí me dijeron que era porque iban mujeres de edad dorada a buscar un poco de salsa para su... Y por eso la llamaban la parrocha dorada.
Lo peor es que la fama luego me la llevo yo, pero bueno, nada. Dejamos la parrocha estar.
No, la culpa es tuya que has empezado hablando del olor de la sardina.
Pero ya... me refería a San Juan.
Mira, ya que una persona que pensaba que esto era un programa serio y ya se está empezando a preocupar.
Pero si ella pensó, si esa persona pensó que esto era un programa serio fue porque nunca lo escuchó.
Ah, pues
o
muy
no
mal.
Le hablaron de él.
Pues no se viene a malhumorada si no escuchan malhumoradas.
Abre la puerta y que se ponga la ropa y que se marche, por favor.
Bueno, yo creo que ya después de 3 minutos de programa podemos presentar a nuestras invitadas. ¿Te parece bien?
Me parece.
Sí, ¿no? Susana Milnes, buenas noches.
Buenas noches.
Maravilla tenerte aquí.
Igualmente, sabes que siempre me encanta.
Susana, sácate eso de las piernas, por Dios.
Es verdad, joder, siempre.
El satisfyer no lo traigas a la
es
cabina,
el pato
Susana.
Del que se me mete ahí. Vale,
ay, por Dios, lo que ha dicho. Está violando el pato.
Oye, tener tiene.
Van a venir los SWAT a sacar del pato a Susana.
Bueno, yo no sé quién va a venir, pero esto ahora vamos a tener que tomárnoslo
bueno,
en serio.
¿El pato o la pata?
O la pata, no, yo creo que es pata, ¿eh?
Yo no metí
porque
la...
tiene.
No metió la pata. Me metió el pato.
Es pata, clarísimamente. Hombre, por favor.
Pero entonces yo...
No has aprendido nada, ¿eh?
¿Yo?
No sabes que hay patitas con agujerito.
Ay,
y patitos sin pirón.
Mira, uno de los temas que vamos a tratar hoy, muy interesante,
no.
Por cierto. Nos viene muy bien la pata, o el pate, o el paté. Es un paté, ¿vale?
Mira,
bueno, curiosamente sé de eso.
Vamos a empezar el programa. Vamos a tratar
¿qué programa? Con... Ah, pero estamos en un programa.
Así no se puede, ¿eh? Yo me dediqué toda la semana a hacer una producción decente y seria...
para que ustedes estén cargando el programa de esta manera. ¿Qué relajo es este? Patas, vale, entre las piernas, olor a sardina, patatas doradas.
Pero la culpa es tuya, eres tú la que está diciendo que huelo a sardina. Además, en el coche no me decías lo mismo.
Porque tenía la nariz en otro sitio. Venga, mira.
Que en serio, que tenemos un programa serio para hoy, ¿eh?
Sí, se nota, se nota.
Sí. Esto pasa, pues Susana, cada vez que Susana viene a hablarnos de cosas muy
cada
serias.
Cada vez que super. Susana viene a esta cabina pasa lo mismo.
Ya te digo.
Siempre.
Es cierto. La única vez que la vi seria en mi vida fue en Mujeres Radiantes.
Ya, es verdad.
Dilo.
Estaba rodeada de académicas, tenía que dar el pego.
Es cierto, y había una que había, bueno, sí, todas.
No, además no tenían el pato, ni juguetitos pato, de plástico de ningún tipo.
No leía sardinas.
Mira, hablando, luego te voy a contar, luego que comencemos a hablar y rodemos esto ya a un ambiente más informal del que... Te voy
todavía.
A lo que le pasó a Estela...
Más informal todavía.
Lo que le pasó a Estela con el Satisfyer. Es una anécdota impresionante, increíble, maravilloso. Pero bueno, vamos a empezar. Ya eso ya lo hablamos en el bar.
Mónica, hola. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Mónica Cao.
Sí, cierto.
¿Eres de Pontevedra?
No, de Santiago.
Ah, lo digo porque hay muchos Cao en Pontevedra.
¿Sí? Sí. Ah, pues Santiago, pocos.
De las mejores librerías del mundo, la librería Cao, es de la familia
pues
de
en allí. Santiago siempre encuentro un Cao, lo miro, a ver si seremos primos y no lo sabemos.
Seguro. Sí, como yo cuando veo a López, es que tampoco...
¿Pero es de los Caos pobres o de los Caos con pasta?
No sé.
Entonces no, de los pobres.
De los pobres. Si no sabes.
¿Cao con qué?
Claro, hombre, si te dicen es pobre o rico, no sé, es pobre. Si no lo sabes, es que eres pobre. Porque si eres rico, pues ya.
Se nota.
Claro. Dices, no contesto.
Claro. O le dices, ¿a ti qué te importa? Entonces eres rico, seguro. Porque los ricos no quieren decir lo que tienen.
O te diría, no te creas, ¿eh?
O te doy con mi Chanel, cállate.
Como decía mi padre, cuando uno vendía, mucho y le quería meter la comisión de fiestas de que no había vendido nada para que le bajara el precio del stand. No, es que no se vendió nada, ¿eh? No se vendió nada. Es que una mierda de feria, tío. Y a lo mejor se había llevado para casa. Vamos, ciento y la madre.
Solamente te recuerdo que estás hablando de tu santo padre.
No, santo no es, que todavía vive.
Tú esas...
¿Qué es, verdad? No sé si vamos a poder reconducir este programa hoy, ¿eh?
No lo sé. Susana, cariño, ¿qué tal?
Hola, yo sí.
En breve celebraremos el Día de la Diversidad Sexual. Ajá. Y creo que
estamos en ello.
Junto a Alas hay un conversatorio súper interesante que se va a desarrollar el próximo día 28, ¿puede ser?
De hecho, le pedimos a la Diputación si por favor podían cambiarlo al día 25, precisamente para que no se solapara con la marcha del orgullo político, que para nosotros en la ciudad es muy importante.
Me ha costado muchísimo que dijeras 25 y yo no decir por el culo te la llevo.
¿Qué nos pasa?
Te lo juro, lo siento.
¿Qué habéis consumido?
No venía sé, heroína, yo, venía, el pato bien, este, yo bueno. Venía bien hasta que me subí en el coche con Estela.
Estoy sudando ya. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Otra vez, cuarta vez.
¿Por qué él quería, ya fuera de bromas aparte, ¿no? ¿Por qué querían que se cambiara el día, Susana?
Queríamos para que no coincidiera con la marcha política que se suele celebrar de todas las asociaciones y personas de la ciudad que quieren unirse en una caminata, una manifestación, normalmente desde el Obelisco a la Plaza María Pita, frente al Ayuntamiento, que es donde hacemos un discurso reivindicativo sobre la situación actual en busca de nuestros derechos y la igualdad social, por supuesto.
Genial. Y al final esta respuesta pues no tuvo cabida, quedó...
No, lo que pasa que la Diputación eso no tuvo en cuenta que el Día del Orgullo se celebra tradicionalmente el 28 de junio, porque fue el día en el que empezaron las revueltas de Stonewall hace ya 51 años y por eso se celebra siempre de nuevo ese día, como una reivindicación de poder tener espacios propios y que se nos respete desde las instituciones y también desde la sociedad. Entonces le pedimos a la Diputación si podía cambiar esa conversa de día y lo adelantaron 3 días, cosa que nos facilita mucho a los activistas las cosas para que poder repartirnos un poco las actividades, porque es un mes realmente lleno.
Sí, la verdad es que tiene una agenda tremenda este año. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar en ese conversatorio?
¿Qué hubierais escuchado? Que podéis escuchar si os metéis en la página web de la... Sí, sí, está en el YouTube de Ser y Sentir de la Diputación y en la página web de Ser y Sentir de la Diputación de A Coruña, de la sección de Cultura. Ahí, además, no solo podéis escuchar esto, podéis ver todos los otros eventos que se han llevado a cabo por parte de la Diputación de La Coruña y... bueno, de manera retrospectiva y también una presentación de todas las asociaciones que en la provincia actúan en el ámbito LGTBIQA+.
¿Mónica?
Nada, que se dejaba la I.
Pensé que estabas pidiendo paso para hablar. Pero vamos, que puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Aparte de lo de la I.
Bueno, no, Susana, cuenta, se sobra.
Cuento lo que sea. A ver, las siglas. El tema del cambio de fecha me extravié, ¿de verdad?
No, es que no corrigieron el cartel, por eso te has liado. Pero bueno, casi me parece más interesante hacerlo de manera retrospectiva para contaros un poco, no solo mi opinión o con lo que yo iba un poquito preparado, sino también cuáles han sido las visiones de las otras dos... ponentes en la conversa, que la verdad son dos mujeres impresionantes, con una trayectoria increíble, que son Cristina Palacios, presidenta de la Asociación Arelas, de Familias de Menores Trans, y Ana Fernández, que es la nueva presidenta de Alas A Coruña, que como sabéis es la asociación LGTB con más trayectoria en la ciudad y más políticamente activa en este momento en La Coruña.
Sí. Vale, cuéntanos un poquito, Susana, ¿cómo fue entonces la conversa?
Pues se trataron varios temas. El tema principal era los retos de futuro de la diversidad. Bueno, como ya sabéis, los gays, lesbianas y personas bisexuales hemos conseguido prácticamente todas nuestras demandas a nivel político e institucional. Falta mucho por conseguir todavía a nivel social, porque las leyes no garantizan una inclusividad, una formación, una educación desde la escuela y desde la familia para el respeto y la convivencia en diversidad todavía, desafortunadamente, y eso no solo afecta a nuestro colectivo, no es una cosa transversal para muchos otros colectivos. Eso ha quedado muy manifiesto en lo que ha pasado en Madrid y cómo se ha jugado estas cartas de odio, de desprestigio, sí, de miedo a lo diferente, como una carta política de la manera más baja, ¿no? La cuestión es que quizás de todas las letras tan difíciles de recordar de nuestro colectivo, la T es en este momento la que se juega más cosas, claro. La que tiene menos derechos. De hecho, se ha jugado mucho con los derechos de los niños, que en este momento son la gran preocupación de los colectivos más grandes de personas trans, ¿no? Aunque entre los adultos trans hay gente muy potente, súper bien preparada, como Marina Sáenz, que ha conseguido la primera cátedra de judicatura en Salamanca y en Valladolid. Y como ella, muchísimo. En Galicia tenemos a Laura Bugallo, que es otra activista maravillosa. Pero esta gente tiene muchísimo que aportar, está aportando muchísimo al discurso, pero quienes están haciendo muchísima presión son las familias de menores, porque... casi nadie conoce a una persona trans. Tú te imaginas una persona trans, te imaginas todo lo que te han contado, o te imaginas un travesti o una persona de la noche, alguien pues que se esconde, alguien...
Y aparte te imaginas también una personalidad con mucho trauma, con mucha violencia en el cuerpo a nivel social y también laboral, político,
por
familiar.
Por supuesto, es una violencia internalizada. Claro. Al fin y al cabo, gran parte de las patologías mentales surgen no realmente de que una persona tenga un problema, sino de un desajuste con el entorno. Y a veces, si la naturaleza de la persona no permite un cambio, como puede ser en una persona trans o una persona lesbiana, etcétera, el entorno es lo que tenemos que cambiar para que lo acepte y lo incluya de una manera sana en la comunidad, en vez de apartarlo, negarlo, invisibilizarlo, culparlo y cubrirlo de mentiras y prejuicios, ¿no? Su realidad.
¿Querías comentar algo?
Sí, ayer se trató una de las cuestiones más importantes, yo creo, que en este momento. Yo creo que para la comunidad trans está viviendo un momento histórico a día de hoy, que es el momento de autodeterminación. Porque históricamente toda la reivindicación LGTB plus y ultra, siempre estuvimos todos como muy conjuntos, porque bueno, éramos un poco todos metidos en el mismo saco, ¿no? Pero, los raritos. Entonces, históricamente siempre estuvimos muy unidos. Ahora llega un momento en que se está produciendo una escisión, yo creo que necesaria y justa, porque nada tiene que ver las necesidades de una persona trans con las necesidades de una persona lesbiana, por ejemplo. Entonces, creo que eso es muy necesario y creo que es la propia comunidad trans la que tiene que autodeterminarse y jugar un papel respaldada por toda la comunidad. Pero creo que esas personas son las que tienen que llevar la voz cantante.
La comunidad trans que ha pasado por todos estos
procesos. Exacto, quienes tienen que llevar, es de derecho, vamos.
Sobre todo por algo que comentaba Susana, estamos muy poco educados o muy mal educados en ese sentido, y es algo que tiene que ya comenzar a ser transversal a nivel sanitario, a nivel escolar.
A todos los niveles, claro.
A todos los niveles, porque estamos hablando de que las personas trans son discriminadas en todos los lugares.
Incluso
dentro de los mismos movimientos que se supone que deben darle protección y apoyo.
Pero bueno, pero ¿qué haces diciendo lo mismo que iba a decir yo? Es que además con las mismas palabras alucino contigo. De eso es de lo que queríamos también hablar con Susana y con Mónica, claro, de ese feminismo TERF, ¿verdad? Del que hablamos, del que se está hablando en estos días todavía más, precisamente por lo que acabas de decir, Josi, porque al final es como, es que no sé ni cómo explicarlo, es como la violencia dentro de lo que ya es violento.
Yo busqué mi propia explicación antes de darle paso a Susana, yo me busqué ya mi propia explicación. Date cuenta que de alguna forma todas estas estructuras viejas son eurocéntricas, son falocéntricas, incluso las feministas.
Sí, ¿no? Cierto.
Entonces, lo que han hecho de alguna manera es reproducir las violencias que habían en esos movimientos machistas. Entonces, hay que hacer una nueva política chochocentrista y desde el chochocentrismo entonces comenzar a cambiar las cosas.
Pues sí, sí. Bueno, Susana, explícanos, porque habrá gente que... Si no se está yendo a alguien, que ya sabéis que aquí nunca se sabe. Pero, hola, mamá, ¿qué tal? Explícanos lo que es el feminismo TERF.
Vale. Feminismo TERF son las siglas inglesas del acrónimo que significa Trans Exclusive Radical Feminist, uh-huh. O lo que sería en español una feminista radical que excluye a las personas trans. Son feministas que basan, que niegan la transexualidad como una realidad de muchísimas personas en este país, ya solo asociadas de familias de menores trans, hay más de 4.000 familias con esta situación y pidiendo ayuda y echando la mano y colaborando para cambiar la realidad de sus hijas, hijos e hijes, que también a veces pues una persona trans no tiene por qué definirse necesariamente
lo masculino o femenino,
como masculino, claro, o femenino, simplemente, claro, que no se siente del sexo que es, entonces se considera algo así como no binario, uh-huh. Y pues de manera optativa se puede sentir más cómodo o menos cómodo con unos órganos sexuales, se puede sentir más identificado con un fenotipo, claro, concreto, sí. Se puede sentir más realizado, ¿no? Uh-huh. Las personas no binarias, por ejemplo, pues quizás tengan menos necesidad de pasar por quirófano o incluso de hormonarse, pero las personas no binarias han sido los últimos en llegar. Es la gente joven que está mucho más educada, que ha salido del armario de alguna manera a través de las redes sociales, que ha conocido a otras personas similares a través de Instagram, de TikTok, de Facebook, sigue las experiencias y las fases y los desarrollos de tránsito de otras personas, está muy informada y ha tomado decisiones muy políticas al respecto. Sí. Es sorprendente lo bien formadas que están estas juventudes. Desde luego los gays y las lesbianas no están ni tan informados ni tan politizados.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo, antes decías que no es habitual que conozcamos, ¿no?, a personas transexuales en nuestro entorno. Y justo en ese momento me vino a la cabeza, bueno, en mi caso tengo dos, o sea, curiosamente, y son muy jovencitos, son dos rapaces, todavía están en el instituto, de hecho. Y sí que es verdad que a mí, yo no es que estuviese cerca, porque yo no soy de su entorno familiar, pero sí hay personas en mi entorno que han estado muy cerca de sus procesos, ¿no? Tanto de uno como del otro. Entonces, lo he vivido de una manera un poquito indirecta, pero lo he vivido como de un poco de cerca, ¿no? Y es cierto esto que dices de lo clarísimo que lo tenían todo, tanto uno como el otro.
Muchísimo.
De hecho, uno de ellos empezó súper, súper joven, creo que con 10 u 11 años, o sea que es una edad que a mí me alucina que una persona con esa edad tenga el criterio ya.
Y con tres años
también podría, claro. O sea, aquí el tema no es la edad de la persona, sino la mentalidad de las personas que rodean a este
sin lugar a dudas
a este ser.
Sin lugar a dudas.
Tiene que ser un ambiente favorable para que esa persona pueda conocerse de esa manera a esa corta edad.
Claro. Sin embargo, no son ambientes que en sí empujen a los niños o los animen a tomar
favorable.
Lo sé. Es favorable en que escuchan al niño. Aún así, son familias que están muy asustadas por lo que está pasando, que al no ser algo normativo, querrían proteger a sus hijos e hijas de esa realidad, querrían apartarlos de ese camino, intentan suavemente intentar reconducirlos y simplemente mantienen una escucha activa de lo que está pasando. Muchas veces los propios padres van a terapia para entender lo que está pasando, piensan que puede ser una fase, lo confunden quizás con ser gay o lesbiana y adoptar roles, que a veces sí pasa en gente autista. La gente autista, al ser tan rígida, por ejemplo, los poquísimos casos, pero contadísimos, que se han dado de gente que ha querido revertir el proceso hormonado, etcétera, sí, ha sido gente con una rigidez mental tal que no entendían el mundo fuera del binarismo.
Claro.
Entonces decían, vale, pues si soy lesbiana y me gustan las mujeres, entonces yo tengo que ser un hombre, punto, no hay más. Y se odiaban a sí mismas y odiaban su cuerpo por no ser un hombre para poder ser queridos por lesbianas. Y quizás hay un acompañamiento, claro, en estas cosas, pero claro, hay que distinguir, hay mucho lo que es la orientación sexual de la identidad de género. Ahí sí que hay que distinguir mucho, y cuanto más sepan los niños, mejor.
Evidentemente.
Porque tomarán mejores decisiones. Uno, porque realmente no toman la decisión de ser quienes son, toman la decisión de qué hacer con quienes son.
Efectivamente.
Es decir, si se quieren hormonar, en qué momento, si se quieren quedar simplemente como no binarios y desarrollarse desde ahí, si se van a convertir en sujetos políticos desafiantes con el sistema o van a intentar normativizarse todo lo posible para ser la persona que sienten que son y, claro, poder desarrollarse plenamente también a nivel psicológico y social. Y no solo está eso, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Tenemos a las TERFs que niegan que estas realidades existan.
Claro.
Son realidades durísimas para estos niños y para sus familias. Nadie jamás le empuja a un menor a pasar por este trance. Nadie. Habría, claro, que ser, o sea, tendrían que meterlos en la cárcel.
Claro,
familia tras familia.
Claro, claro.
Que de las que salen madres y padres, leones y leonas que, que tras un largo proceso de aceptación van a hacer lo imposible para que sus hijos tengan un lugar en el mundo.
Claro.
Y de repente aparecen las TERF y dicen, no, tu hija puede decir lo que quieras. Bueno, las TERF o el autobús naranja, ¿verdad?
Uf, madre mía.
Claro, financiado con dinero de la Iglesia Católica, por mucho que no se diga, ahí está.
Sí.
Y el PIN parental de implícito en todos los
cosas,
colegios,
claro,
religiosos, sí, de este país, sí, que siguen limitando el acceso a formaciones internas en los colegios, y ya no te hablo a incluirlo dentro del currículum, ¿no? De estudios en diversidad, que son fundamentales. Entonces, en este momento, el PSOE, a pesar de haber sido muy inclusivo desde el principio, sí es verdad que tiene dos o tres personas muy potentes en puestos muy altos que están bloqueando la ley trans integral, que afecta especialmente la infancia, es decir, el derecho a la autodeterminación antes de los 12 años para que una niña o un niño pueda cambiarse por su el nombre,
claro,
cortarse el pelo y que se refieran a ellas por su género sentido, ¿no? Que es muy importante para su validación social, para el reconocimiento de los compañeros, para que no haya abusos ni por parte del profesorado ni por parte del alumnado.
Para que termine el bullying.
Claro, importantísimo.
Claro.
Se le acepta, se da por hecho, si los profesores los tratan así, los compañeros tienden simplemente desde que son muy chiquitines a emular ese comportamiento, sí, de respeto y aceptación, sin tener que pasar por ninguna cosa extra. Pero la nueva ley, y eso lo han frenado estas mujeres TERF,
sí,
y bueno, y hombres transfobos también, ¿por qué no decirlo? Pues que siguen diciendo que no, que un pene es un hombre
si
y lo será forever. No, yo entiendo que, a ver, cuando no has conocido estas realidades de cerca, cuando de repente te viene una madre convencidísima y te dice, no, es que existen mujeres con pene. Claro, yo ya no sé lo que piensa una mujer hetero de esto. Ya como mujer lesbiana digo, vale.
Pero mira, de todas formas,
quiere que no me metan
camisas. Es quedarse mucho.
Claro, mira, si me gustan las parrochas, no sé hasta qué punto. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo también tengo que abrir mucho más.
Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo.
Pero realmente, si investigas un poquito, es quedarte en la superficie de las cosas, porque también, aparte de ese sentir político y social, también una parte biológica, de que muchas de estas personas, a nivel biológico, hay un proceso interno que médicamente ya se conoce, que se ha estudiado y que está ahí.
Claro.
Y que no se puede negar por mucho pene que tengas. De hecho, durante mucho tiempo, muchos niños y niñas fueron castrados porque se le preguntaba a los padres, ¿qué quieres tener? ¿Una niña o un niño?
Pero eso es las personas intersexuales. Esa es la I, no es la T.
Cuidado.
Las personas intersexuales, para que te hagas
una idea, hay que hacer un monográfico primero.
Claro, la intersexualidad a veces no quiere estar incluida dentro de estos colectivos porque se ven simplemente. Son personas que nacieron con. Hay 5 tipos de intersexualidad y puede ser fenotípica o genotípica, es decir, puede relacionarse con la hormonación interna natural del cuerpo, con los órganos internos o con la apariencia externa.
Externa, claro.
Cuando nace un bebé, uno de cada 100.000, más o menos, es intersexual, nace con ambos. Y normalmente antes ni siquiera se preguntaba a los padres, no se les hacía pasar por esto porque para les parecía traumático y automáticamente el cirujano, porque en entonces no había cirujanas, tomaba la determinación de operar al bebé para que se quedara con los órganos más obvios o más funcionales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ha pasado? Que muchas personas se han quedado atrapadas en cuerpos
que no les corresponden.
Esas personas sí han sido castradas. Esas sí han sido castradas y esas sí tenían derecho a decidir a la edad correcta cómo se sentían y qué cuerpo querían y si lo querían todo o querían solo parte, con qué se identificaban de lo que tenían, porque hay gente que rechaza partes de su cuerpo como si realmente, sé, como un apéndice innecesario, ¿no?
Dinos una cosa, así un titular de conclusión de estas conversas, Susana, más que nada porque nos estamos quedando, y ahora sí que es verdad, sin tiempo y tenemos que tratar un par de temitas que nos interesa mucho también en este programa. ¿Cómo concluirías tú? ¿Qué crees que se ha sacado de bueno en estas conversas?
Creo que se ha sacado de bueno que hay que trabajar mucho más duro en rellenar, por ejemplo, la única ley que tenemos en Galicia, que es la 2/2014 de protección LGTBI. Bueno, realmente no tiene ni la I, ni la U, ni la Q, que es muy problemático porque no incluye a las personas binarias y sus derechos ni laborales, ni médicos, ni de representatividad en las instituciones, porque es una ley sin contenidos. Es una ley que especifica muchos marcos muy generalistas en las que no hay absolutamente ninguna obligación legal y ninguna responsabilidad legal y ninguna capacidad punitiva por parte de ninguna institución. Y entonces, al no tener leyes concretas, contenidos, no se puede aplicar. Punto. En ninguna circunstancia. Entonces, eso ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro también que que el feminismo TERF, que se niega a aceptar esta realidad para proteger teóricamente a las mujeres de una realidad que no, de falsas acusaciones una y otra vez, muy polémicas sobre cosas que han pasado, que no ha pasado absolutamente en ningún país donde se hayan aceptado estas normas, han generado toda una política de miedo y pues creo que, mucha gente se ha asustado mucho porque, muchos de los discursos que hemos oído últimamente populistas por parte de la derecha nos han hecho recordar sucesos muy, dolorosos de la historia reciente de nuestro país. Porque, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero la primera persona en entrar en un campo de concentración no fue un judío.
No.
Fue un homosexual.
Uh-huh. Cierto.
Y,
que bueno, y sigue pasando. No en España, pero sigue pasando.
Sí, sí, son blancos tampoco, fáciles.
Hace poquito aquí en Galicia una niña de 17 años se suicidó por la presión que recibía de sus compañeros.
Sí.
O sea, tampoco hay que irse muy lejos para ver que todos los días...
Que hay que hacer mucho todavía.
Que todos los días la gente sufre violencias muy bestias por su orientación y por, por la vida que quiere llevar y que tiene que llevar.
Sí. Oye, entonces, déjame terminar solo con esto. Creo que el gran esfuerzo que nos queda, aparte de rellenar estas leyes y sacar una ley integral trans lo antes posible, porque estas personas están sufriendo y lo merecen, no puede ser que nuestro país haya gente sin derechos, niños sin derechos, adultos sin derechos. Sí, es inaudito que eso esté pasando. Uh-huh. Explicar también que contra los discursos TERF, en vez de empezar a discutir con ellos porque no tienen razón, no hay por dónde cogerlos, no hay lógica detrás de sus inventivas descabelladas. Lo único y bueno que podemos hacer es ser personas muy inclusivas y entender el feminismo como el transfeminismo, es decir, un movimiento que se basa no solo en la transexualidad, sino también en la transcultura, en la transracialización, es un movimiento transfronterizo, transidentitario.
Me gusta mucho eso.
Y transeconómico, uh-huh, aparte de internacional, ¿no? Tiene que ser transversal, queremos que sea un movimiento sostenible y que nos sostenga a todas las ciudadanas,
a todas
y
las personas.
Sé que estamos límite de tiempo, pero te quería preguntar, ¿este feminismo extremo solamente viene dado de esas antiguas feministas académicas o hay mujeres jóvenes que están también?
Uy, sí, hay muchas mujeres jóvenes que están entrando al discurso. De hecho, hay youtubers muy potentes, seguidas por mucha gente joven, incluso cómicas que entran ahí. Aún así, sigue sin ser el feminismo mayoritario. Pero aquí,
por favor, que no llegue a serlo nunca.
No. Y en eso, pues, no solo tienen en las personas LGTB un gran aliado, sino en las mujeres transfeministas que desarrollan una empatía natural hacia todos aquellos que no tienen derechos, están oprimidos y que son capaces de dar ese salto de imaginación al sufrimiento de estas personas, más allá de lo que les hayan podido contar o hayan podido conocer en su vida, porque es verdad que son escasas, entonces al no tenerlo cerca es fácil mitificar realidades ajenas, ¿no? Para bien o para mal, y necesitamos dar ese salto de confianza de simplemente entender que son derechos humanos, derechos básicos, inalienables y a seguir al 100%.
Jo, qué interesante. Susana, es que se nos queda siempre el tiempo muy cortito contigo. No puede ser. Vamos a tener que hacer un programa, no sé, un especial de 2 horas, compi, ¿cómo lo ves? Un trans programa. Que me encantó lo de utilizar el prefijo trans absolutamente todo para abarcarlo todo, ¿no? Es como un prefijo que nos abraza y que nos sostiene ahí a todas. Es maravilloso, a todas las personas. Qué bonito.
Nos cruza.
¿Por qué escoges a SES para poner la guinda esta entrevista, Susana?
Porque estaba muy cabreada hoy. A mí siempre me preguntas, ¿cuándo vengo? Porque ¿por qué estoy malhumorada? ¿Cuál ha sido mi momento malhumorado
después,
de la
después,
semana?
Después, okay, okay. No te adelantes.
Entonces no me preguntes por la canción. Pero te voy a decir por qué escogí a SES en vez de otros. Últimamente, la verdad, yo vengo de una familia castellanoparlante.
Sí.
Porque mi familia emigró a Cuba y Argentina hace ya 4 generaciones.
Sí.
Y todos los hombres que marcharon volvieron casados con mujeres extranjeras. Entonces, uh-huh, el castellano ha sido herencia familiar.
Sí.
Y yo he perdido gran parte de mi conexión con mis raíces debido a esa castellinización y a ese aburguesamiento siempre asociado con Madrid y las élites, ¿no? Entonces, la verdad es que he tenido muchísima suerte de volver a Galicia a verla tan consolidada a tantos niveles después de tantos años. Yo pasé 17 años fuera de España. Y encontrarme con Mónica, que habla a menudo gallego, y empezar un poco a redescubrir desde otra perspectiva completamente distinta a la que había a principios de los años 80, esta nueva Galicia construida con amor y con respeto a la tradición, que ya no se está asociando a la ignorancia ni a la pobreza, sino a la creatividad y a ese gran poner en valor, como hace Elena Ferro o tantísimas cantantes.
Hay mujeres espectaculares
haciendo
ahora mismo,
cosas
haciendo
con lo tradicional y dándole una vuelta de tuerca y contemporizando.
Sí. Esa es una de ellas, está claro.
Exactamente. Y creo que es una Galicia a la que tenemos que sentirnos muy orgullosas, que no está sonando en las radios. se siguen moviendo.
En mi casa sí suena, ¿eh?
Ya, pero tú eres rara. tú lo sabes, ¿no? O sea, no solo tienes
bueno,
un pato.
Voy a interrumpir este idilio. Vamos a poner un poquito de la canción de SS, si les parece.
Se ha puesto celosa, amigos.
Y continuamos.
Que moito ruido, poucas noces, e onde hai fume, o lume está, e hai que jardar sempre das risas, que non se mama sen chorar, e non se pode estar na misa e ir pra fora repicar. E o tolo vai onde van todos, Vicente vai no bar tamén, e sempre andamos un por outro e a puta casa sen barrer. E eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar. Da cultura, da media verdade.
Bueno, y seguimos con la 103.4 de Quad FM Malhumoradas con una conversación súper interesante con nuestra invitada Susana Mielnes y compañía, que bueno, es un tema del que hay muchísimo que aprender, no pararemos de aprender. Mi compañera y yo comenzamos el programa así un tono un poco desenfadado, pero la verdad es que es un tema muy serio, con muchas aristas, que implica el sufrimiento de mucha gente y que no queremos para nada ser irrespetuosas desde nuestro desconocimiento del tema, el que estamos interesadísimas de aprender, pero que somos solidarias y que además, para respetar y que para que las personas tengan derecho a Estela, no hace falta que sufran.
No debería hacer falta.
No hace falta que tengan que demostrar que sufren para que tengan derechos. Tienen que tener derechos y puntos. Los niños, sobre todo, y también los adultos.
Completamente de acuerdo, sí. Pero vamos, que aquí yo emplazo a Susana que se vuelva otro día. Bueno, es que ya casi le vamos a tener que pagar un sueldo a esta mujer, porque...
Como le pagas un sueldo a Susana y a mí, no vas a tener un problema.
No, a ti te pago en especies.
Bueno, me parece bien.
Lo sabemos todas.
Vamos a cambiar de tema, ¿no?
Pues sí, tenemos a alguien de la Fundación Mujeres, Estela, en línea.
Sí, Rosalía.
¿Nos escuchas?
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buena, Aite.
¿Qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí.
Descansando.
Escuchándoos hablar, que realmente es estupendo escucharos hablar.
Bueno, sí, empezamos así un poco de cachondeo, pero sabéis es que fuimos capaces de coger a línea do programa. Costounos. Pero bueno, penso que vimos do San Juan un poco tocadas as dúas.
Ah, muy bien.
¿Qué tal todo por Fundación Mujeres? Que fai un montón de tempo que non vos vexo.
Pois moi ben, con moito traballo, pero moi ben, é dicir, bueno, na nosa liña, non? Seguimos traballando para favorecer ou para aportar o noso grande area aos emprendementos de mulleres, non? Nas súas creacións de plan de empresa, os seus encontros, fomentar esas relacións entre emprendedoras e empresarias, bueno, que todo vaya saindo ben, pouco a pouco.
Sí, bueno, Rosalía, vos traballades moitísimo na cercanía, non? Coa persoa coa que estades currando no momento, pois facedes sesións presenciais, individuais, todo moi cercano. Entendo que nesta época, con esta pandemia que nos viu enriba a todos, pois supoño que tivestedes que cambiar moitísima forma de traballar.
Pois esa presencialidade sustituíuse por contactos online, pero foi o cambio, non? Foi o único cambio. Tal vez no que sí se notou máis é que, pois, por exemplo, houve actividades ou actividades de formación que as fixemos totalmente online. Entón, o que nos facilitou foi dicir, bueno, pois, sabes, a que as facemos online non as ximos facer só para mulleres da Coruña ou só para mulleres galegas, senón que as ximos facer pois para mulleres que queiran conectarse a actividade ali onde estean, non? Ese foi tamén o gran cambio, non? Por unha banda, pois o que todo o mundo comenta, non? Que nos puxo cerca pois de mulleres andaluzas, extremeñas, asturianas, madrileñas, castellanas, de calquera sitio, e moi lonxe das veciñas da porta, non? É dicir,
sí, hai un doble raseiro aí, non? Bueno, pero é interesante, non? Ese contacto con outras mulleres, con outras emprendedoras, entendo que eran todas futuras empresarias ou polo menos teñan pensado, non? Porque vos traballades sobre todo nese ámbito. entendo que para nós, para as que estamos aquí preteño de vos, pois tamén sería pois unha maneira máis de pois de ver diferentes puntos de vista, diferentes maneiras de traballar, de facer de facer que ese proceso de emprendemento se sea incluso máis fácil, penso eu, non? Cando hai tanta xente para compartir experiencias.
Sí, e sobre todo ver que ao final os problemas que teño eu na Coruña pois tamén os ten
claro.
Unha muller en Córdoba, claro. Outra
en
Oviedo e outra en non sei donde, non?
Efectivamente.
Ao final sempre as dificultades do emprendemento son moi semellantes en case todos os sitios, non?
Sí, bueno, máis se falamos de mulleres, verdade? Que, bueno,
efectivamente.
Que temos, ainda por riba, temos agregados unha serie unha serie de dificultades que temos que pasar e que sei de boa fe, porque ademais xa sabes que eu estiven penso que sigo pertencendo a porque penso que as que algunha vez caemos aí na Fundación Mulleres sempre seremos de Fundación Mulleres.
Pois sí.
Considérome unha.
Eu sempre digo as miñas empresas.
Aí está. Eso é. Sí, é verdade que me consta que traballades con este tipo de proxectos e ademais dunha maneira bueno, pois moi cercana, e por iso se preguntaba sobre todo iso, non? Porque eu recordo que teño de estar aí, era todo moi cercano, moi de pois iso, de estar en piña, de facer piña entre nós, de facer eses eventos tan chulos que facíades, non? Antes da pandemia, pois de encontrarnos unhas cantas pois nun centro, e contarnos unhas a outras, facer ese networking que facíamos tan interesante. Bueno, pois agora que se sepa, que saiban as mulleres que nos están escoitando, que se pode seguir facendo online, e que ademais tendes agora, Rosalía, a oportunidade de entrar nunha escola de verán. Contanos un pouquiño.
Sí, a ver, a escola de verán é unha iniciativa que leva xa bastante tempo dándoselle volta, non? Voltas e voltas desde a fundación. O que pasa é que, pois, mira, callou o ano pasado,
sí.
Precisamente coa pandemia, non? Foi así a primeira vez que se fixo, pois, en todas as delegacións ao mesmo tempo, unindo esforzos e facendo, pois, todas as actividades de forma online.
Uh-huh.
Entón, dado o éxito, pois, decidimos repetir, non? Entón, este ano, tendo en conta que o ano da que a UNESCO e a ONU, Nacións Unidas, dixeron que este ano nomearon este ano como ano da creatividade,
uh-huh.
pois, nos apuntámonos tamén a isto, entón queremos ver como visibilizar esas iniciativas e como emprendemento feminino do mundo da economía creativa, pois é referente, non? Ou debería de ser referente, porque hai moitísimas mulleres no mundo da creatividade, non? Entón, pois nada, o que facemos é distintos espazos, todos online, excepto os encontros, que os encontros eu, o que organizo eu, sí que vai ser presencial, das miñas compañeiras de Andalucía, Extremadura, Madrid e Asturias, sí que os fan online, pero eu fago presencial, non? O noso encontro de emprendedoras e empresarias vai ser que cando empeza, digamos, todas as actividades empezan o 28 de xuño,
sí.
E o encontro é o 29, non?
29, o sí, martes 29, sí.
Este martes que ven.
Contanos onde podemos inscribirnos, un pouquiño para que saiban as espectadoras.
Pois mira, ímolo facer na aula, no Salón de Actos do Centro Cívico dos Mallos,
uh-huh.
Vale, que é un espazo que ten capacidade para 250 persoas,
uh-huh.
Entón, pois, cumplimos perfectamente ali as distancias de COVID e todas estas cousas, non? Todos os protocolos, vai haber ventanas abertas detrás do escenario para que este todo perfectamente ventilado e que non haxa problemas. E para inscribirse, pois moi, moi fácil. A través da página www.circulodeempresarias.es,
uh-huh.
Pois aí están todos os eventos colgados, non? Entón, ti poñendo en Google círculo, sí, de empresarias,
xa che aparece.
Xa che sae o enlace.
Vale.
Entón, pois aí esa sae directamente á escola de verán, ¿no? Uh-huh. Entón aí pois están os encontros, está o enlace tamén a
o encontro o formulario
presencial. Uh-huh. Sí. Que xa pon encontro emprendedores e empresarias na Coruña.
Na Coruña, claro. Claro, que é o que nos interesa,
vale, porque
os outros claro, agora mesmo é o que nos interesa.
Pues, terá que ser en outro territorio.
Claro, claro. Bueno, Rosalía, moitísimas gracias. Bueno, hoxe tivo que ser así, por teléfono un pouquiño, pero bueno, estás invitadísima a vir aquí a emisora a compartir o programa con nos presencialmente, cando queiras, e a contarnos máis cousiñas.
Pois eu encantada, eu simplemente convidar as mulleres a que entren na páxina, que poñan círculo de empresarias en Google, esa lle sae o enlace directamente, que miren todas as actividades que hai da Escola de Verán, que estou segura que alguna lle vai a resultar de interese, e que veñan ao encontro, que nos reunimos ali todas, pois eso, respetando as medidas da COVID, obviamente.
Sí.
Pero vémonos as caras tamén e falámonos. Sí. Que non nos poidamos dar apertas e bicos, pois polo menos pois vernos.
Nos abrazamos con los ojos.
Tamén é importante.
Eso es. Moitísimas gracias, Rosalía. Unha aperta moi grande.
Apertas, graciñas.
Graciñas. Chao. Bueno, que os parece, chicas? Tenemos ya un montón de cosas presenciales. Es que me emociona tanto la palabra presencial. Es como... Qué bien, que podamos estar aquí las tres, las cuatro, con Josi al otro lado, que ahora se puedan ya recuperar estos eventos. Yo no sé si os coincidió alguno de Fundación Mujeres, yo os los recomiendo sí o sí, hagáis lo que hagáis, seáis empresarios o no, porque son maravillosos.
Mónica es empresaria también en ciernes.
Pues Mónica, ya estás tardando a ir a Fundación Mujeres, porque de verdad, nos cuidan, que es una pasada. Y ahora vámonos ya con el último tema, compi, ¿cómo lo ves?
Pues me parece muy bien.
Ponemos un poquito de música
hoy
primero.
Se nos ha marchado la hora.
Volando, como siempre.
Pero tenemos un último tema,
sí,
que tratar. Entonces, mira, voy a poner la canción.
Vamos a poner.
Y me comentas luego de qué se trata.
Claro, vamos a poner el temita y luego lo hablamos.
Rumora contra luz, acollendo a morte, repetición infinita de paisaxes afins.
Bueno, y seguimos por la 103.4 de Quad FM desde el estudio José Couso. Primer sábado para caminar por las calles sin mascarilla. Estela, cuéntanos de esta canción.
Pues mira, estábamos justo ahora comentando aquí en el estudio que tiene un rollo muy Radio 3. Es cierto. Y no solo porque en Radio 3 salgan rollos así, sino porque ahí salen rollos de mucha calidad.
¿Sabes cuántas veces has dicho rollo en
tres,
los últimos
tres,
30 segundos?
Tres.
¿Y vas a seguir diciendo rollo?
Rollo.
Pareces un chicharrón, no te digo más.
Rollo de canela. Qué rico. Alberto.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Está flipando Alberto porque estamos aquí hablando de rollos de canela y dirá, el esto no va conmigo.
Bueno, eu acabo de vir dunha comunión, creo que
a final. Vale, entonces te entretenemos pouco que debes estar cansado. ¿Qué tal, Alberto? Moitísimas gracias por recibirnos.
Nada, gracias a vos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este tema, en concreto este tema de chicharrón, a mí me encanta. Encántame, enhoraboa por ese novo traballo. Contame un pouquiño, que estades facendo? Bueno, eu xa usei, pero conta yo os demais.
Pois nada, acabamos, onte tivemos dous concertos nos que tocamos como este disco, pero intentamos facelo en versión acústica.
Sí.
Fixémolo máis feo que a guitarra, Rosalía Fernández de Vial, que é unha poeta e unha acordeonista de Carballo, veu con nós, pasámolo xenial, tocamos en Carballo fai dous días, e onte tocamos na casa de Camilo José Cera. En unha xornada poética que organizaba Yolanda Castaño, e agora xa vamos a poñernos a ensaiar en serio para os concertos ca banda completa.
Empezades, se non me equivoco, no Teatro Colón, dentro de moi pouquiño.
Sí, ese é o primeiro concerto que temos confirmado, temos máis, pero como non se poden dicir ainda, pues...
A ver, hombre, danos unha exclusiva, que estamos aquí en Coaque FM.
No, porque ahora temos que firmar cando
si, non?
Lo que Alberto non sabe, que da igual que lo diga, que non se va a entrar ni Dios. Que tranquilo, Alberto. Tu exclusiva está a salvo.
Alberto, yo ya tengo mi entrada para Chicharrón en el Xullo Pop, en el Teatro Colón, pero cuéntales a los demás dónde pueden conseguir esas entradas, qué día es, vuestro concierto y todo lo demás.
Y pues nada, como dices, es uno de Xullo, en el Teatro Colón, las entradas pueden ser conseguir de balde, pues una pasión do Teatro Colón, ¿no?
Se non me equivoco, todo o Xullo Pop é gratuito, ¿verdad, Alberto?
Sí, é gratuito. Tres días, mércoles, xoves e vendres, nos tocamos o vendres, e despois o mércoles, creo que Peña, e o xoves Grande Amor, se non me equivoco, co Orde, pero bueno, esos son os tres grupos.
A min o único que non me gusta nada de ir a vervos no Teatro Colón é que me mandan estar quieta, sentada, e indo por riba non me pode acompañar ninguén. Pero bueno, polo menos deixan nos ir, polo menos hai música en directo, que se agradece un montón. Entendo que para vos é un alivio, non?
Sí, eu creo que hai que aproveitar o que nos deixen facer, porque non se sabe nunca como van ir as cousas, o sea que vamos, eu polo menos como que te decía, vamos, tío, que dixe Mara, temos unha comunión, non sei se dicirlle que non, tal, dille que sí, mira, é verdade que pasamos moi guai.
Ah, pois mira, claro, cousa que non pasaría fai dous anos, probablemente.
No, seguramente non iríamos.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, Alberto, pois nada, pois espero que poidades tamén estar presencialmente na radio cando queirades, todes invitadísimos a vir a Malhumoradas, a Coaque FM.
Sí, no, moitas grazas. Oxe, a verdad que nos viña super mal por eso, porque a comunión entre que lo enxe, o neno,
claro,
que iba a dormir no coche... Tal.
Nada, non hai problema. Eu vexo vos o 9, verdade? O 9 de Xullo.
Sí.
No, en directo, vamos a disfrutar un montón con Chicharrón. Nada, moitísimo éxito.
Moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Veño,
unha aperta. Un abraciño. Compi, te ha gustado?
Me quedé con ganas de preguntarle a Alberto si le regalaron la Play 5 al niño de la comunión.
Ah, bueno, pero yo te preguntaba si te gustó el tema de Chicharrón, porque yo...
Ah, sí, claro que sí, claro, vale. Que sí. De hecho, le iba a comentar...
Pero mira, bueno, y le pones...
Estamos escasos de tiempo.
Estamos escasas de tiempo, necesitamos hacer el momento malhumorado, hay que hacerlo hoy, porque me lo ha pedido aquí Susana Miles,
claro,
como algo,
claro. Entonces,
algo muy importante.
Claro, que esa mujer haga terapia para que pueda,
claro,
tener una noche feliz.
Claro.
Una noche feliz. Pues, ¿verdad que sí?
Sí,
que me lo van a agradecer.
Sí.
Venga,
sí.
Susana, tu momento malhumorado.
Pero tienes dos minutos.
Vale, voy a intentar, así que
two minutes.
No soy una persona sucinta hablando, pero lo voy a intentar. Me ha cabreado mucho esta semana y la verdad es que los últimos meses el ver cómo dentro de ciertos movimientos asociativos la gente que en cuya única moneda de cambio, aparte de la satisfacción propia de ver el gran trabajo de cambio social y que afecta directamente a las personas, también está ese trabajo de compañerismo que realmente solo se paga en la moneda de la gratitud, ¿no? Del trabajo bien hecho. Y de ver un poquito, últimamente me he encontrado con mucha ingratitud.
y he estado muy cabreada.
Qué guay, porque esto le viene al pelo a mi momento malhumorado, que yo os lo digo después. Mónica, te toca.
Yo sí, en general soy feliz, no tuve ningún momento de mal humor.
Ay, qué maravilla.
Qué hipócrita, qué hipócrita asco. Es,
mira, el momento malhumorado de Mónica fue llegar aquí y decir, ¿qué coño es esto?
Porque no tenemos tiempo, pero rascamos un poquito y tela. Pero bueno, venga.
Te toca a ti. No, no, yo me quedo para el final porque yo tengo que presentar esta canción para poder... Es que mi rollo va con el otro rollo. Claro, rollo.
Qué rollenta.
54, son y 54. ¿Tienes momento malhumorado, compi?
Pues mira...
¿O es un rollo?
¿Cuál es tu mal rollo?
El otro día una empleada de una superficie comercial...
Sí,
Carrefour. Con mi carrito...
Era Carrefour, seguro.
Con mi Niapu. Y la chica, bueno, no tuvo otro mejor comentario que decirme que ella siempre quiso adoptar un negrito.
Claro. Claro. Pero eso es porque es de la época de los conguitos, le sentó fatal a la cabeza.
Me da igual de la época que sea, fui muy educada con la chica, pero la próxima vez no lo voy a hacer tanto.
Pues ahora,
en ese tipo de comentarios,
eso es.
Con todas las personas, especialmente conmigo.
Mira, te voy a decir, para esa señora, para los ingratos de Susana, para la gente que no deja de ser feliz a Mónica Cao cuando le da la gana de serlo, y para la peña que me tiene frita y que se mete en grupos de Facebook solo para dar por culo.
¡Pa joder!
Solo para dar por culo, y lo digo dos veces, les dedico a todos ellos este tema que vamos a poner para finalizar el programa.
¿Lo pongo?
Puto chino maricón.
Tenemos que despedir con este temazo dedicado desde el momento de mal humor de mi compañera Estela. Tete, nos escuchamos próximamente. Un beso.
Te quiero,
Susana,
a morir.
Compañía. Y a ustedes nos están escuchando por la 103.4 de Coac FM.
Gente de mierda a tu alrededor. Errores humanos que fabricó Dios. Gente de mierda. Gente de mierda, gente de mierda. Tú eres un trozo de mierda.